Gracias por escuchar a Euradio para esta entrevista grabada aquí en el Parlamento Europeo de Estrasburgo. Tengo el placer de recibir a Eva María Popceva, eurodiputada española, miembro del grupo Renew Europe, vicepresidenta de la Comisión Parlamentaria de Asuntos Económicos y Monetarios, la Comisión ECON. Muchas gracias por estar presente con nosotros.
Un placer.
En este fin del mes de febrero, la Unión Europea acaba de decidir cuál será la sede de una nueva agencia oficial de la UE, la Agencia contra el Blanqueo de Capitales, o sea, para combatir el lavado de dinero. La ciudad elegida para acoger tal nueva agencia europea es Frankfurt, en Alemania. Eva María Popceva, es usted rapporteur en este asunto. ¿Nos puede explicar un poquito más, precisamente, lo que ha motivado la creación de esta nueva agencia? Porque ya existen algunas otras herramientas. Por ejemplo, la Oficina Europea de la Lucha contra el Fraude o la Fiscalía Anticorrupción. ¿Cuál ha sido la motivación para añadir una agencia más?
Sí, efectivamente, lo que usted te acaba de mencionar, la Fiscalía Europea, otros organismos no tienen nada que ver con el blanqueo de capitales. Todo lo que, digamos, la Fiscalía Europea, por ejemplo, se ocupa de fraude con fondos europeos. Aquí hablamos de dinero sucio, básicamente, dinero que procede de delitos muy graves, que son delitos, por ejemplo, como el tráfico de drogas, tráfico de personas o el sorteo de sanciones contra oligarcas rusos, ahora que tenemos la guerra de Rusia contra Ucrania. Este dinero sucio en la Unión Europea y en general en el mundo se mueve de manera muy rápida. Es muy difícil para un Estado miembro de captar este dinero sucio. Y por lo tanto es necesaria una supervisión y una coordinación a nivel de la Unión Europea. Tenemos a nivel nacional, pues como es el caso de Francia, de España, supervisores nacionales que ya cooperan, digamos, uno con el otro, pero hemos tenido muchos escándalos en la Unión Europea con varios bancos, pero también en el sector no financiero, y por eso necesitamos una buena coordinación y una autoridad supranacional.
He buscado un poquito las cifras. He encontrado una cifra del Parlamento Europeo que dice que en Europa cada año entre 100 y 200 billones de euros son blanqueados cada año dentro de la Unión Europea. ¿Cómo reacciona usted cuando oye esta cifra?
Efectivamente, yo creo que el tema de blanqueo de capitales tiene una doble vertiente. Por una parte es la vertiente económica, efectivamente supone una pérdida enorme de PIB, ¿no? De riqueza. Las evaluaciones nos dicen que más o menos perdemos cada año 1% de nuestro PIB, de nuestra riqueza económica.
¿Cómo se detecta toda esta actividad?
Bueno, son estimaciones, un poco las cifras que usted también mencionaba, básicamente de los casos que ya, digamos, la policía, la fiscalía, pues han encontrado, pero también casos que más o menos estimamos, ¿no? que se pueden producir. Y por otra parte también es la vertiente del blanqueo de capitales humana, yo diría, porque como os decía, este dinero sucio procede de delitos muy, muy graves, el tráfico de drogas, tráfico de personas. Claro, tenemos que tener en cuenta esta vertiente económica y por otra parte también la vertiente de la lucha contra el crimen organizado también.
Este dinero sucio del que está hablando usted, que viene de redes criminales, ¿cuál es la mayor amenaza aquí? ¿Viene de dentro de la Unión Europea o de otros continentes?
Es una cooperación, ¿no? Por desgracia, el dinero que se está blanqueando aquí en la Unión Europea, obviamente, pues tiene actores dentro de la Unión Europea, pero también, evidentemente, pues se trata muchas veces de las personas o empresas que están fuera de la Unión Europea.
El jueves 22 de febrero, como lo decía antes, los diputados europeos y también los embajadores de la Unión, de los 27 estados de la Unión Europea, han decidido que la sede de esta nueva agencia contra el blanqueo de dinero será la ciudad de Frankfurt, en Alemania. Frankfurt ya acoge una de las principales instituciones de la Unión Europea, que es el Banco Central Europeo. ¿Fue esa proximidad con la BCE que motivó esa elección de Frankfurt? Francfort como ciudad sede para esa nueva agencia?
Esto, desde luego, fue uno de los, digamos, de los puntos positivos de Frankfurt, efectivamente, la cercanía con el Banco Central Europeo, porque el Banco Central Europeo hace una, digamos, supervisión prudencial, lo que decimos, en cuanto al blanqueo de capitales, obtiene muchísima información y para nosotros como legisladores era el intercambio de información entre el Banco Central Europeo y AMLA, esta nueva agencia que estamos creando. Por otra parte, Frankfurt también tiene un sector financiero muy importante, por lo tanto, esto también va a ser positivo a la hora de reclutar especialistas, personas, para que trabajen en esta agencia. Así que, efectivamente, Frankfurt era una de las fuertes candidaturas.
Porque habían también 8 otras ciudades uh-huh. candidatas, ¿no?
Efectivamente.
¿Nos puede hablar un poquito más de esto? ¿Cómo se hizo el proceso de determinación de esta ciudad?
Sí, nosotros, digamos, desde el Parlamento Europeo, desde el minuto uno, empujamos por tener unos criterios objetivos. Porque antes estas decisiones sobre las sedes de las agencias las tomaba el Consejo, quiere decir los gobiernos de los Estados miembros. Nosotros obtuvimos una sentencia del Tribunal de Justicia que nos dio la razón al Parlamento que efectivamente tenemos que fijar las sedes de las agencias conjuntamente el Parlamento y el Consejo, y esta vez se hizo por primera vez así. Y nosotros empujamos para que haya unos criterios objetivos. Uno de los criterios más importantes para el Parlamento, por ejemplo, fue el de la calidad del marco regulatorio contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Hay, por ejemplo, GAFI o FATF, es un organismo internacional que hace evaluaciones de todos los Estados miembros y, por ejemplo, 2 Estados miembros, Francia y España, están en la, digamos, entre los países mejor evaluados en cuanto a su marco regulatorio contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Por eso, por ejemplo, para el Parlamento Europeo, las candidaturas de París y de Madrid eran unas de las favoritas también. También Frankfurt, pero también Madrid y París.
¿Y por qué no París o Madrid fueron erigidas al final?
Bueno, porque es una decisión conjunta entre el Parlamento Europeo y el Consejo, y en este caso, pues en el Consejo sí que Frankfurt obtuvo más apoyo, también obtuvo apoyo en el Parlamento Europeo, pero al final es una decisión conjunta.
¿El Parlamento Europeo tiene una nueva competencia dentro de este proceso de decisión por las sedes dentro del proceso de creación de nuevas agencias oficiales de la Unión Europea? ¿Es un gran progreso, según usted, o no? Porque no sé si habrán otras creaciones de agencias.
Sí, seguramente las habrá. De hecho, creo que la siguiente agencia, la propuesta para la siguiente agencia, aunque es una agencia mucho más pequeña, ya está sobre la mesa. Así que es un avance, obviamente, el hecho de que a partir de ahora las sedes de las agencias se van a fijar de forma conjunta entre el Parlamento y el Consejo. Eso era fue anomalía hasta ahora, de que el Consejo se arrogaba esta competencia de hacerlo totalmente solo.
O sea, es más que un símbolo.
Sí, sí. No solamente simbólico, que también, obviamente, pero es un poder absolutamente, digamos, real.
Porque, por ejemplo, los Estados miembros, ¿tenían las mismas maneras de pensar que los grupos políticos del Parlamento Europeo o no?
Bueno, yo no estoy en las cabezas de los gobiernos, por lo tanto, no sé cómo piensan. Yo creo que ellos tienen la tendencia de mercadear, ¿no? O sea, lo que hacen el Consejo mucho es esto. Intentan hacer acuerdos entre ellos sobre este tipo de cuestiones, pues mercadeando con otras cosas que no tienen nada que ver con la cuestión, por ejemplo, de la sede de AMLA. Pues se van prometiendo otras cosas, ¿no? Pues vótame a mí porque yo te voy a dar otra cosa. Esto en el Parlamento Europeo es un poco distinto. Nosotros sí que nos basamos mucho en los criterios objetivos. Hacemos una valoración también política, pero mucho más técnica también y basada en los criterios. Así que yo creo que son dinámicas distintas.
¿Y esto tuvo un peso verdadero en el proceso de decisión de esta sede?
Yo creo que sí, porque además el Parlamento lo que, por ejemplo, hizo es, nosotros insistimos de hacer unas audiciones en el Parlamento Europeo donde todas las 9 candidaturas vinieron, presentaron sus candidaturas. Por ejemplo, por parte de Francia vino el ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire. Por parte de Alemania vino el ministro de Finanzas, Christian Lindner. Por parte de España vino el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, etc. Entonces presentaron las candidaturas. Y yo creo que después de estas audiencias en el Parlamento Europeo, pues varias candidaturas quedaron descartadas. Candidaturas que, si no, quizás en el Consejo hubieran tenido más éxito. éxito, pero como no pudieron hacer una presentación satisfactoria en el Parlamento Europeo o no supieron defender bien sus candidaturas, pues eso también los descartó. También yo creo que la lista de shortlist, ¿no?, del Parlamento Europeo, un poco nuestra idea de cuáles eran las mejores candidaturas, también impactó en la decisión interna del Consejo. Así que yo creo que sí, que hemos tenido un poder efectivo en todo el proceso.
Esta nueva agencia AMLA, contra el blanqueo de dinero, concretamente, ¿cuáles serán sus poderes?
AMLA, por una parte, va a supervisar directamente las 40 entidades entidades financieras de la Unión Europea, con más riesgo de ser instrumentalizadas para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. ¿Qué quiere decir esto? Pues son las 40 entidades financieras, pueden ser bancos y otras entidades financieras, que normalmente por el hecho de ser muy grandes, de tener muchos clientes de fuera de la Unión Europea, etcétera, pues hay ciertos indicadores, pues tienen este riesgo. Y por otra parte, AMLA va a ejercer una supervisión indirecta. Como os decía, en los Estados miembros hay supervisores nacionales, que son las autoridades nacionales, que ellas hacen la supervisión directa del sector financiero y no financiero. Y AMLA lo que va a hacer es supervisar a estos supervisores nacionales para coordinarlos. Porque ahora lo que tenemos son supervisores nacionales, pero que muchas veces no supervisan de la misma manera.
Para que esta agencia AMLA funcione correctamente, necesita una cooperación y un intercambio de información más fluido entre los Estados miembros y más especialmente entre los diferentes bancos para tener datos más concretas. Pero hay un obstáculo en medio de este, es el secreto bancario.
Bueno, cuando hablamos de la lucha contra el blanqueo de capitales, no hay secreto bancario en este sentido. Aquí hablamos de ciertas obligaciones entre... no se trata tanto, digamos, de intercambio de información entre bancos, sino de intercambio de información entre supervisores, ¿no? O sea, en este caso, por ejemplo, un banco tiene que hacer reportes a su supervisor nacional, y entonces cuando el supervisor nacional ve que hay una operación transfronteriza, se pone en contacto con el supervisor nacional del otro país, ¿no? Entonces, eso es cómo funciona. Además, aquí hay muchos datos que son datos agregados, etcétera. Así que
entonces,
aquí el banco...
¿Comparten toda la información sin problema?
A ver, toda la información que sea, digamos, sospechosa, ¿no? O sea, información sobre sospechas de que pueda haber blanqueo de capitales o financiación del terrorismo. Ahí no nos impide hacer esta labor ningún secreto bancario. Después, de lo que tiene que funcionar mejor, y en esto AMLA también va a tener un rol, es en cuanto a la inteligencia financiera. O sea, cuando tenemos pues estas unidades en todos los países que hacen esta labor de inteligencia financiera, pues ahí es donde tiene que haber más cooperación, y es donde AMLA también va a entrar. Y otra cosa que AMLA va a hacer, por ejemplo, ahora que hemos visto que tenemos ya 12 paquetes de sanciones financieras contra personas relacionadas con el régimen de Putin, pero vemos que estas sanciones no siempre son muy eficaces. ¿Por qué? Porque se sortean por parte de los oligarcas rusos. Entonces, lo que AMLA va a hacer es una especie de coordinación de la implementación de estas sanciones en los Estados miembros, porque ahora cada Estado miembro se tiene que ocupar de la implementación de estas sanciones financieras. Sabemos que este dinero se mueve muy rápidamente, como hemos dicho, en la Unión Europea y en el mundo en general. Entonces, AMLA va también a ayudar en este sentido.
¿Se trata de una armonización de las relaciones dentro de los bancos? O...
Sí, el paquete, digamos, también... Por una parte, creamos esta agencia AMLA, pero por otra parte, lo que hacemos es modificar o modernizar, actualizar la directiva. Tenemos una directiva y un reglamento. O sea, estamos modernizando también el rulebook, para decirlo así, ¿no? El manual que utilizamos aquí en la Unión Europea contra el blanqueo de capitales y financiación de terrorismo. Pues vamos a tener mejores reglas, por ejemplo, para los registros donde encontramos este tipo de información, ¿no? Imagínate, por ejemplo, cuando se blanquea dinero a través de la compra de coches de lujos o de jets, de este tipo de cosas, pues también estamos trabajando en este sentido para que las fuerzas y cuerpos de seguridad la puedan tener acceso a esta información de forma transfronteriza, porque como os digo, el dinero sucio se mueve rápidamente.
Entonces, una información que habrá sido colectada en otro país de la Unión Europea,
efectivamente,
según los mismos criterios.
Exacto.
Todo esto gracias a AMLA.
Gracias a esta, no solamente a AMLA, sino a todo este paquete contra el blanqueo de capital.
Entonces, estamos hablando aquí de un poder de comprobación, de control, de investigación y de sanción.
Digamos que AMLA no es una agencia de policial, para decirlo así, no investiga, sino AMLA lo que va a intentar es evitar que haya blanqueo de capitales. O sea, es una labor preventiva. Después, lo que es ya la persecución, la investigación, esto ya lo hacen, digamos, las policías nacionales en cada Estado miembro.
Ahora, si hablamos de medios, ¿de qué tamaño será esta agencia? ¿Cuántas personas? ¿Cuál será el...?
¿El presupuesto?
Eso es. Sí.
El presupuesto todavía no lo hemos fijado, pero va a tener unos 500 empleados. Al principio van a ser un poco menos, pero va a llegar a unos 500 empleados en los primeros años. Por lo tanto, se trata de una agencia bastante grande, es de gran tamaño, porque se trata de una labor muy especializada donde se necesitan recursos para poder ejercer estas funciones.
¿Esta agencia contra el blanqueo de dinero será independiente o bajo la autoridad de, por ejemplo, las instituciones de la Unión Europea?
Es una agencia independiente, sí, sí. Con toda independencia, con un board of directors, o sea, un consejo de dirección, que van a ser 5 personas de reconocido prestigio en este ámbito. Por lo tanto, es lo que hemos aprendido además de la European Banking Authority, ¿no? De la Autoridad Bancaria Europea, que de hecho tiene su sede en París, porque la Autoridad Bancaria Europea, ahí vimos el problema de actuación que tuvo, porque está dirigida, para decirlo así, por representantes de todos los Estados miembros, y hay un cierto nacionalismo económico. O sea, la actividad del blanqueo de capitales al final genera muchísimo dinero para los Estados miembros y muchas veces pues se pasan el marrón uno a otro y no quieren actuar, ¿no? Y entonces era importante en AMLA no reproducir los problemas que tiene la Autoridad Bancaria Europea, aprender de esas lecciones y hacerla absolutamente independiente.
Ahora, si miramos al contexto actual de este problema global del blanqueo de dinero, observamos una casi globalización de este blanqueo de dinero. Por ejemplo, el dinero de los carteles de México se blanquea en Dubái. Por ejemplo, hay encuestas que lo muestran. ¿Cree usted que esta nueva herramienta europea será suficiente para reducir este blanqueo de dinero en la Unión o no?
Bueno, AMLA lo que va a hacer es intentar prevenir este blanqueo en cuanto se pueda, obviamente, el blanqueo de capitales aquí en la Unión Europea. AMLA pues va a tener la posibilidad de cooperar con supervisores también de otros países, terceros, fuera de la Unión Europea, pero obviamente su jurisdicción es la Unión Europea. Lo que es importante con la creación de ese tipo de agencia, que los estándares que estamos interponiendo aquí en la Unión Europea, como son unos estándares muy elevados, y los bancos, por ejemplo, también los bancos americanos y de otros países que quieren operar aquí en la Unión Europea, tienen que cumplir con los estándares contra el blanqueo de capitales de la Unión Europea. Al final, de esta manera, pues vamos a exportar nuestros estándares regulatorios también fuera de la Unión Europea. Esto es lo positivo, que de esta manera pues vamos a influenciar también lo que ocurre en terceros países fuera de la Unión Europea.
¿Cómo? ¿Mientras acuerdos de comercio?
No, simplemente porque si tú, por ejemplo, eres un banco americano, y este banco americano tiene actividad aquí en la Unión Europea y tiene que cumplir con los estándares de la Unión Europea, después se les hace mucho más cómodo cumplir con los mismos estándares también cuando tiene actividad en terceros países fuera de la Unión Europea. Y de esta manera estamos exportando también esos estándares fuera de la Unión Europea.
Una última pregunta, si está usted de acuerdo. Finalmente, ¿está usted satisfecha de esta votación de la Unión Europea de poner esta nueva agencia en Frankfurt, por ejemplo?
Sí, Frankfurt era una de las ciudades también en nuestra lista, para decirlo así, del Parlamento Europeo. Por lo tanto, creo que es una buena decisión.
Porque Madrid era también una de las ciudades finalistas.
Sí, yo no escondo que para el Parlamento Europeo las favoritas, más o menos al mismo nivel, eran París y Madrid. Pero también es verdad que Frankfurt también nos parecía una buena opción, por lo tanto yo creo que se ha llegado a una buena decisión.
Pues muchas gracias, Eva María Potseva, por su participación en esta entrevista en Euradio y sobre la nueva agencia antiblanqueo de dinero y de capitales en Europa. Y muchas gracias a todos por su atención.
Gracias.